El primero de marzo de 2005, minutos después de recibir la banda presidencial de manos de Jorge Valle, Tabaré Vázquez firmó el proyecto de ley que establecía la creación del Ministerio de Desarrollo Social. De esa manera, el primer presidente de izquierda del Uruguay apuntaba que el Parlamento acelerara la creación del organismo que tendría la tarea de ejecutar lo que sería el buque insignia del gobierno, el buque insignia de su administración, el tan anunciado plan de emergencia destinado a combatir la indigencia. Han pasado casi 6 años de ese momento, el plan de emergencia culminó y dio lugar al plan de equidad. Y el MIDES, así se le conoce al Ministerio de Desarrollo Social, siguió cumpliendo con otros programas. El 1 de marzo de 2010, hace casi 11 meses, fue designada ministra de esa cartera, Ana Viñoly, asistente social perteneciente al Partido Comunista. Y a diferencia de su antecesora, la también comunista Marina Arismendi Viñoly ha mantenido su perfil, un perfil bajo en sus salidas públicas. Pero hace algunas semanas el diario El Observador dio cuenta del malestar de algunos integrantes del oficialismo con el rumbo del MIDES y eso determinó una serie de salidas a los medios de comunicación. Además, en las últimas horas se anunció un relanzamiento del plan de equidad para este año y por eso, por todo esto, recibimos aquí en los estudios del Espectador a Ana Viñoly, asistente social, ministra de Desarrollo Social. Buen día.
Buenos días. Muchas gracias por recibirnos y por poder comunicarnos con tu audiencia.
Aquí aparecen algunas referencias que ya se han conocido. Por ejemplo, el último Consejo de Ministros, Mujica, ha señalado que ante las críticas que han aparecido en distintos medios de comunicación, hay una campaña contra el gobierno de parte de algunos medios, entre ellos puede estar incluido el accionar del MIDES. ¿Usted está de acuerdo con Mujica?
Bueno, a nosotros lo que nos preocupó desde el principio con ese artículo que fue el disparador de todo esto, son cosas que no tienen fundamento, informaciones que no tienen que ver con la realidad del ministerio. Eso es lo que nos preocupó en realidad. Y en ese sentido es que le pedimos al Observador al otro día que concurriera al Ministerio de Desarrollo para aclarar algunas cosas que nos parecía que son muy muy gruesas y que no tenían que ver con la realidad del ministerio.
¿Qué fue lo que en ese momento
por ejemplo, el decir que los programas estaban vaciándose, que no se habían ejecutado porque la gente se había retirado del ministerio, que no había ninguna cosa nueva, pero fundamentalmente esto de que los programas se habían vaciado de contenido y vaciado también de recursos humanos que se habían retirado. Y eso no tiene ningún asidero ni contacto con la realidad, porque una de las peleas desde el 1 de marzo hasta ahora, y la seguiremos dando hasta que podamos, es mantener los pases en comisión que tenemos de otras instituciones para poder llevar adelante los programas. ¿Por qué? Porque el MIDES, todos sabemos, se instaló en medio de la emergencia, o sea, como tú decías, en el 2000, después de 2 años y medio de implementar el plan de emergencia, el presidente de la República, Tabaré Vázquez, plantea salir de la emergencia, dejar el plan, el PANES, y pasar al plan de equidad. El plan de equidad tuvo y sigue teniendo un aspecto que para nosotros y para ese momento también cuando se instala es fundamental, que es un plan de largo aliento y con un objetivo de desarrollo social. Ahora, no ya de la emergencia.
Vamos a ver los detalles de esto más adelante, pero ¿usted a qué atribuye esas manifestaciones? Que no solamente mencionamos el Observador porque fue el primero, pero después ya fueron apareciendo otras manifestaciones en la prensa. Nosotros hemos manejado aquí incluso cierto malestar o críticas dentro del gobierno acerca de la gestión del MIDES. ¿Usted a qué atribuye justamente ese tema?
Yo creo que todo es multicausal, nada tiene una sola causa, ¿verdad? Y en este caso, bueno, puede haber actores políticos o cercanos a la política, cercanos al gobierno, no sé, yo no puedo especular qué fue lo que nosotros le planteábamos al Observador cuando no tengo nombres y apellidos. Allí ellos lo que mencionaban eran fuentes, bueno, las fuentes no hablan ni piensan, pedimos nombres, no los tuvimos, pero puede haber algunos actores en que les interese mostrar un gobierno más débil o ministerios que no están desarrollando, como se plantea allí, sus programas, malos ministerios, como se ha dicho también en algunos programas y en algunos medios de comunicación, mala gestión, Entonces, bueno, pero eso es parte de la vida cotidiana de cada uno de los que estamos en una responsabilidad tan grande como es la de un ministerio y la de tratar de gobernar.
Usted reconoció en el diario El País, en una nota, que efectivamente al frente del Ministerio de Desarrollo Social usted había mantenido un bajo perfil. ¿Usted le atribuye, digamos, por ese lado, por un problema de comunicación, de repente algunas críticas?
No, porque nosotros justamente lo que planteamos allí al Observador y a todos los medios, se lo volvemos a plantear, el ministerio está abierto todo el día. Nosotros trabajamos 12 horas por día y están todos nuestros directores, 9 directores que trabajan codo a codo con la ministra, en este caso, que fueron al Parlamento a defender su presupuesto. Fuimos todos juntos, fue el equipo con todos los directores a la Cámara de Diputados y a la de Senadores, y allí cada uno de los directores defendió su programa, elaboramos el presupuesto en conjunto. Entonces es fácil llegar a la información correcta y no inexacta.
Uh-huh. Ahora, en este esquema, bueno, cierto es que usted ha aparecido varias veces en varios medios en las últimas semanas. ¿Eso a qué atribuye? ¿Eso forma parte de una estrategia del propio Mides?
No, algunos medios nos han llamado. Lo que sucede es que a nosotros, al que sí llamamos fue al Observador, y sí nos interesa con todos los medios, en todo caso, poder aclarar cuál es la realidad y no las informaciones que no son exactas. Sí. Eso es lo que nos interesa aclarar.
Porque no es la primera vez que contamos con usted aquí, y cierto es que habíamos hecho intentos en algún momento y, bueno, después por una cosa o por la otra esto no se había concretado.
Lo que es cierto es que la agenda es muy apretada, supongo que es así la de todos los ministerios, y también la gestión absorbe mucho. Yo llegué al ministerio el 1 de marzo a tratar de tomar contacto con todos los programas, con todos los directores que también iniciaban su gestión como directores. Son todos funcionarios que han trabajado antes y que conocen los programas, pero no estaban en cargos de direcciones nacionales como están hoy, y eso lleva un tiempo. Todas las embajadas nos pidieron entrevistas, todos hubo una agenda muy apretada que hizo que nosotros tuviéramos que atender, y todavía hoy nosotros priorizamos mucho el trabajo a la interna del ministerio, mucho.
Nos llamó la atención mientras preparábamos esta entrevista que el 24, esta semana, el mismo lunes, en la página web del Mides aparece un documento, Ejes Estratégicos 2011, relanzamiento del plan de equidad. ¿Por qué hay necesidad de relanzar el plan de equidad, que según figura, bueno, es notorio que ya tiene años de desarrollo? ¿Por qué el término relanzamiento? ¿Qué está haciendo el Mides para relanzar justamente lo que ya se venía haciendo?
Claro, eso tiene que ver si las líneas estratégicas fueron solicitadas por el presidente de la República a todos los ministerios, líneas estratégicas para el 2011, y nosotros le damos prioridad dentro del ministerio al relanzamiento, y con esto lo que estamos queriendo decir y transmitir es que la realidad del país cambió para mejor. El gobierno, desde que asume el Frente Amplio, todos los porcentajes de la economía nacional han mejorado, ha bajado el desempleo, se han dado una serie de situaciones que hace que el país esté bien posicionado económicamente, y eso hace también que nosotros debamos de revisar las metas y objetivos que se propusieron en el 2008 para el plan de equidad. ¿Por qué? Porque hoy también la población a la que nos tenemos que dirigir, estamos obligados a dirigirnos, y es nuestro objetivo junto con el gobierno, que es el bajar al mínimo la indigencia y bajar la pobreza, tiene que ver con un contexto diferente y con una población que tiene características diferentes también, o puede mantener las anteriores, pero eso son justamente las cosas que estamos estudiando y analizando, e incluso se estudian y analizan a partir de la División de Evaluación y Monitoreo del Ministerio, que tiene una base de datos más que completa, y se trabaja permanentemente con la Facultad de Ciencias Económicas como forma de caracterizar y focalizar esa población a la que nos tenemos que dirigir.
¿Qué cambia entonces? ¿Qué cambió del 2008 a ahora?
La realidad del país, y que el desafío además del objetivo, es el desafío de a los sectores que todavía hoy se mantienen fuera del mercado laboral, por ejemplo, de la educación formal, hay que volver a revisar cómo, qué, evaluar lo que se hizo, mantener, como siempre decimos, los programas que fueron exitosos y agregarles valor en todo caso y adecuarlos a un nuevo programa de gobierno que tiene que ver con todos los ministerios que incluye el Gabinete Social.
O sea, usted apunta a dos aspectos, por lo que tomo nota yo. Por un lado, la educación, aquellos que no están, digamos, incorporados, aquellas personas que no están incorporadas en la educación formal, que eso sucede mucho, por ejemplo, a nivel de la educación media. Y por otra parte, el desempleo estructural, aquellos que no alcanzan niveles mínimos, digamos, para insertarse en el mercado.
Exactamente, nosotros pensamos que esos son dos de los ejes fundamentales. El trabajo como estructurador de la vida del hombre en general, como instrumento de inclusión, y la educación también como medio y instrumento de inclusión, porque en un mundo tan desarrollado, donde la ciencia, la tecnología y todo ha avanzado tanto, estos sectores, para alcanzar la posibilidad de incluirse en ese mundo de avance de ciencia y conocimiento, no es fácil.
Y en el tema de educación, que es un elemento de preocupación también, bueno, el mismo presidente Mujica, cuando asume, dice: hay tres prioridades para este gobierno: educación, educación, educación. Vuelve a insistir ahora que efectivamente este tema tendrá que ser abordado con mucho énfasis en el 2011. En el caso del Mides, ¿cómo incide en este plan de equidad? ¿Qué cambios se van a introducir con respecto a lo que venía aconteciendo?
Fundamentalmente poner mayor acento en algunos de los programas, y que lo hacemos siempre con los demás ministerios. En el gobierno está claro, y para nosotros también, la pobreza, la indigencia no la puede resolver solo el Ministerio de Desarrollo Social, pero el Ministerio de Desarrollo Social pone mucho capital humano, pone mucho presupuesto también, o todo el que podemos, en programas que tienen que ver, por ejemplo, con el compromiso educativo, que es un programa que se ha diseñado junto con la Universidad de la República, con el CODICEN, con el MEC, y que implica un acompañamiento de los jóvenes de cuarto año de liceo y primer año de UTU que tienen dificultades, con tutorías de pares, les llamamos. O sea, van a ser acompañados por jóvenes que estén más avanzados en sus estudios, con capacidades como para ayudarlos y colaborar a que esos jóvenes no deserten, no se vayan de la educación formal o regresen a ello. Para esto nosotros tenemos propuesto en este año 40 centros que van a alcanzar a 1.500 jóvenes en 8 departamentos del Uruguay. Este es un proyecto y un programa al que le damos mucha importancia a todos los que estamos involucrados. Incluso el Ministerio de Economía nos ha planteado la posibilidad de que, si nosotros demostramos, los que estamos en esto, durante el 2011, que da resultado, podemos recibir más recursos para amplificarlo.
A ver, vamos a precisar este ejemplo concreto que parece interesante. Son 40 centros que se van a instalar en 8 departamentos.
No se van a instalar, son 40 centros de estudio, liceos, que van a ser seleccionados para allí poner en práctica esta tutoría entre pares. Esta tutoría entre pares implica un espacio donde es optativo, los jóvenes van a concurrir allí para que otros jóvenes, vuelvo a decir, los acompañen en sus procesos de estudio, los colaboren con ellos. Por supuesto que el primero que tiene que estar involucrado es el director del centro de estudios, docentes, y bueno, lograr que los estudiantes concurran allí, estudiantes con problemas y sin problemas, pero con problemas para el estudio, pero también para acompañarlos en este proceso de no deserción. Pero todo esto, cuando nosotros decimos que la educación y el trabajo son ejes centrales, estamos más que convencidos de eso, también queremos decir que tanto a la indigencia o la vulnerabilidad y a la pobreza no se la ataca desde un solo lugar, no se la puede abordar desde un solo lugar o desde una sola arista de la vida de un hombre, de un ciudadano, en este caso uruguayo. No es solo desde la educación, no es solo desde el trabajo, es de la salud, la vivienda, el trabajo.
Sí, está claro que en el documento de ejes estratégicos aparecen 1, 2, 3, 4, 5 ejes, cuatro ejes que se plantea el MIDES con líneas de trabajo que son muy diversas, muy vastas y tocan diferentes elementos. Claro, es difícil de repente trasladar todo eso en una entrevista radial porque tiene muchas especificidades. Por eso nos interesa ubicarnos, por ejemplo, en este caso de la educación, en este caso que se plantea estos 40 centros. Usted decía 1.500 alumnos, gente que está ya inserta. ¿Están elegidos ya los centros educativos?
No, todavía no. Este programa se está acabando de diseñar. Hay una comisión integrada por todos los organismos que están involucrados en este proyecto y se ha trabajado mucho durante todos estos meses en diseñar el programa y afinar el lápiz con respecto a cómo, en qué momento, cuándo, incluso en un momento se pensó que podía ser un tete a tete, uno a uno. Hoy estamos planteando un espacio donde haya alumnos que tengan dificultades y otros que no, pero que lo fundamental también es que acá, que a la población le interesa mucho esto y siempre nos preguntan, le llamamos compromiso educativo porque va a haber un compromiso firmado entre la familia o el adulto que está es responsable del joven, va a estar firmado por el centro educativo y por los organismos que estamos llevando adelante. O sea que hay un compromiso de familia, centro, alumno y Estado en este caso.
¿Cómo se elige a la persona, digamos, que tutorea, el par que tutorea?
La convocatoria se va a hacer por centro. Y bueno, exactamente cómo es lo que se está diseñando
¿Pero
hoy.
¿Se le va a pagar a ese joven para que haga tutoreo?
No, se le va a pagar al joven que por opción busque ese apoyo y esa ayuda. A ese joven se le va a dar una beca, pero el tutor no va a tener ingreso ninguno. El tutor es esto que también estamos buscando resaltar y retomar en la sociedad uruguaya, que es la solidaridad. Son los valores que tuvo siempre nuestra sociedad uruguaya, que creemos que en estas crisis sucesivas que hemos tenido, crisis económicas, pero que además afectan a los valores también y a la estructura de la sociedad, los hemos perdido. Y bueno, ese tutor es un joven que ayuda a otro. Todos nos hemos preguntado en este periodo en que trabajamos con este proyecto, ¿quién no de nosotros no acompañó a un amigo, a un compañero, a preparar un examen, a prepararse para determinadas cosas? Es una cosa que se dio naturalmente. Siempre hoy lo buscamos en una forma más colectiva, porque también buscamos lo colectivo.
¿Cómo es eso de la beca? ¿Cuánta plata se le va a pagar al joven que va a introducirse?
Las becas nunca son de demasiado monto, son 1.000 pesos por mes durante un periodo de 8 meses, y bueno, este programa tiene que ser evaluado muy y monitoreado por esto de que nosotros queremos demostrar que esta es una posibilidad, que esto puede retomar valores que queremos, que esto puede ayudar a que los jóvenes no deserten y, si lo demostramos, volvamos a tener recursos para generar algo igual o parecido, no importa, porque el monitoreo y la evaluación lo que implica es poder cambiar lo que no funciona.
Ahora, esto es piloto, ¿no? Es decir, se va a estar evaluando el resultado a lo largo del año.
A lo largo del año.
Pero introduce un elemento que es muy polémico. ¿Por qué alguien que, digamos, no estudia o tiene dificultades para estudiar, porque no le interesa, porque es vago, porque puede existir perfectamente, ¿por qué a esos se le va a dar plata, 1.000 pesos por mes, para que estudie? ¿Por qué a él sí y a otro no? Otro que estudia, que se rompe el lomo, que trabaja de repente, que hace en el liceo nocturno, digamos, su curso regular, ¿por qué a ese no se le paga y se le tiene que pagar a alguien que de repente tiene esa tendencia a el mínimo esfuerzo?
Bueno, en primer término, porque nosotros pensamos que no es casualidad que haya jóvenes que tengan dificultades para mantenerse en los sistemas educativos formales, fundamentalmente en centros y en lugares y en zonas geográficas del Uruguay donde se concentra la pobreza. No es porque el joven no quiera y sea vago o porque el adulto no quiera trabajar. Acá hay pobreza y hay indigencia porque hay poblaciones que, por determinadas situaciones, y lo volvemos siempre a recordar, las crisis sucesivas económicas del país han dejado gente fuera de los circuitos de la sociedad. No es voluntad de esos jóvenes el no estudiar. Se les dio y proceden de determinados medios que no los ayudaron a reconocer el valor del estudio o el valor del trabajo, no tuvieron las oportunidades, ni los hogares, ni las familias que lo pudieron contener y hacer creer, generar un proyecto de vida, creer que el estudio y el trabajo para un ser humano son lo que lo identifican como ser humano y lo que lo habilitan a desarrollarse. Por eso es que nosotros, además, lo que estamos proponiendo son programas que se dan en las zonas y en los barrios donde está la gente, donde desarrolla su vida cotidiana y donde lo que aspiramos es a justamente generar situaciones y espacios donde estos jóvenes logren lo que no pudieron por no nacer en un hogar diferente, porque la pobreza y la indigencia, la segregación, la vemos también geográficamente.
Desde la audiencia hay preguntas. Por ejemplo, ¿tienen alguna capacitación o entrenamiento de los tutores?
Sí, por supuesto, son jóvenes estudiantes más avanzados y pueden, volvemos a repetir, pueden ser de la universidad, pueden ser de quinto y sexto año de liceo y son jóvenes que tienen capacidades.
José Durano pregunta en qué experiencias anteriores se basan para pensar que este puede ser un buen plan.
Es una buena pregunta porque en realidad algunos y no pocos de los programas que nosotros estamos proponiendo para 2011 y el quinquenio tienen sustento en programas que se han desarrollado en otros países. En este caso en Brasil ha dado mucho resultado. Sabemos que en Brasil todas las políticas dirigidas al abatimiento de la pobreza han dado resultado y son programas que a nosotros realmente nos entusiasman y los tenemos como referencia. En Brasil este programa ha dado resultado. Ha dado resultado también otro que es otro de los innovadores que tenemos o nuevos, que es el de los centros educativos abiertos, que por suerte une una inquietud del presidente planteada desde el principio, que fue y es el de que las escuelas primarias sean referentes en los territorios, en las zonas, en los barrios. Él está convencido, y nosotros también, de que son referentes las escuelas primarias en los pueblos del interior. Y tomamos de Brasil también una propuesta que es que nosotros cambiamos y no lo hacemos solo en primaria. Centros educativos abiertos le llamamos, por lo tanto pueden ser primaria, secundaria, UTU, sábado y domingo, donde ese centro cumple un rol diferente. ¿Qué rol cumple? El de ser un espacio de recreación, de cultura, de desarrollo de diferente tipo de actividades recreativas, deportivas, y donde participe el barrio, el docente, el alumno, y ese centro sea un referente diferente y no solo vinculado a la educación formal o a la curricular.
Hay comentarios o preguntas, por ejemplo, Humberto de Arroyo Seco dice que hay miles de ejemplos de gente que salió de los contextos críticos que se nombraron sin dinero. Como que el dinero no es, digamos, necesariamente un instrumento para promover justamente la salida.
No es lo fundamental, estamos totalmente de acuerdo, por eso estamos diciendo que nosotros las transferencias que el Estado en este momento tiene vigentes y que el Ministerio está involucrado fuertemente con ellas es la tarjeta social y la asignación familiar, que es histórica, y que los montos no son demasiado altos tampoco, pero sí sostenemos y siempre lo hicimos y estamos trabajando en ese sentido, en que estas transferencias deben de estar rodeadas de estos programas que tienen que ver con la organización social en los barrios, el tener como referentes los centros de estudios, el capacitar a la madre, a la madre joven, a la madre adolescente, a la jefa de hogar, para que esa madre pueda también hacerse cargo de ese hijo y que no vuelva a repetirse esta historia. Hay que cortar el círculo de la pobreza. ¿Y cómo lo cortamos? Lo cortamos justamente así, con este trabajo dirigido a capacitar fundamentalmente a las mujeres que hoy están a cargo, son jefas de hogar, darles la oportunidad de tener sus tiempos para capacitarse y para trabajar, y que el Estado, de alguna forma y no de alguna forma, junto con el INAU, junto con todos los otros ministerios, podamos también hacernos cargo durante las horas necesarias de ese niño. Acá hay que atender y abordar el trabajo hacia madre e hijo, juntos.
Ministra Viñoli, el otro aspecto que usted mencionaba, reitero, es uno de los aspectos de todo ese panorama tan vasto que atiende el Mides, tiene que ver con el desempleo estructural. Y efectivamente, a nivel de país, se viene manejando que el desempleo en Uruguay está en los niveles mínimos, los más bajos de la historia, por lo menos los más bajos desde que hay registro. Está ubicado el desempleo en el entorno del 6%. Se afirma que hay ya varios sectores, no solamente el informático, que históricamente tenía problemas de oferta de trabajo, que efectivamente hay otros sectores que están teniendo problemas para nutrirse de empleo de trabajadores, y que se está cerca del desempleo estructural, como se le llama, como que hay una masa muy importante de ciudadanos que no tienen hábito de trabajo, que de repente se insertan pero no cumplen con sus horarios, no cumplen con las normas de higiene, de convivencia, que aparecen otros problemas que no surgen de las cifras que maneja el Instituto de Estadística. Usted decía, este es un problema también, un elemento central de preocupación del Mides. ¿Qué es lo que está haciendo para atacar este tema?
Es de preocupación central, está trabajado desde el periodo anterior con mucha fuerza. Tiene que ver con nuestra división de economía social, que nosotros valoramos altamente junto con todas las demás divisiones, porque en esta cosa de lo educativo está involucrado el INJU, el Instituto de la Juventud, está Infamilia, pero con el trabajo está involucrada economía social, que tiene varios programas y que nosotros decimos y siempre se planteó así desde el 2005, el ciudadano que ingresa al Mides ingresa en el acercamiento al mundo laboral, al mundo de trabajo, porque son ciudadanos que han pasado mucho tiempo sin estar vinculados a lo laboral, ingresa por un programa que es muy querido por todos y muy aceptado, además ha tenido mucho éxito en instituciones del Estado, que es Uruguay Trabaja. Allí los ciudadanos durante 8 meses reciben capacitación para presentarse a buscar trabajo, y hemos tenido algunas experiencias muy exitosas con respecto a que algunos de ellos vinculados a instituciones del Estado, de la salud, han podido realizar cursos en la universidad de foguistas, en cocina, de algunos oficios que tienen que ver con el mundo de la salud, y hemos logrado que algunos quedaran insertos como funcionarios. En el hospital policial, si usted habla con el director del hospital policial, va a ver la relevancia y la importancia que le da a este programa para ellos. Estos ciudadanos han tenido uruguayos que se integran a trabajar allí en distintos oficios, fundamentalmente a pintar, a hacer tareas de albañilería, han logrado una excelente relación con las instituciones y el director del hospital policial ha generado una cosa que también es inédita, que es la de realizar un concurso solo para los ciudadanos de Uruguay Trabaja luego de culminado el proceso de ellos, y ha quedado gente, después de salvar ese concurso, con puestos estables en el hospital policial.
¿Y cómo sigue el programa Uruguay Trabaja de ahora en más?
Sigue, hay llamados permanentes, están en
quiero todo, decir, hay cambios, se van a introducir en este relanzamiento de
en este
del
relanzamiento
plan de
bueno, nosotros lo que apostamos es a fundamentalmente que toda esta gente que pasa por Uruguay y trabaja logre insertarse, por ejemplo, a través de cooperativas sociales, constituyéndose en cooperativas. En realidad, el paso superior es el de una cooperativa de trabajo. No es fácil, son procesos largos. Nosotros sabemos que estas cosas no se resuelven de un día a otro porque los ciudadanos tienen lo que decimos, esta dificultad y este hándicap de no tener la capacitación que necesita el mundo de hoy. Es a eso que estamos apostando, a acercarlos y a generar otros espacios de trabajo y a formalizarlos.
Les puedo asegurar que los aportes de ustedes, que son muchísimos, que están llegando a través del 095-000-810, a propósito de la exposición que acaba de hacer la ministra Ana Viñoly con relación al tema educación y al tema trabajo, lo vamos a incorporar y, en todo caso, después, como hacemos habitualmente, se la trasladaremos a usted. Hay preguntas que, de repente, puede canalizar también a través de esta vía de comunicación. Ministra Viñoly, ¿usted quería subrayar dos elementos más con respecto al tema del trabajo?
Dos instrumentos que se trabajaron fuertemente durante el 2010 en la interinstitucionalidad, que es fundamental para lograr mayor impacto y mejor gestión del gobierno, en el marco del Ministerio de Trabajo Social, donde participó el BPS y todas las instituciones y también el Mides, se logra el monotributo Mides, que tiene que ver con el esfuerzo de formalizar en el mercado laboral a muchos uruguayos que están fuera del mercado laboral, pero desarrollando emprendimientos financiados incluso por el Ministerio.
¿Qué otro elemento decía?
Y el otro elemento es la ley que tiene que ver con la obra pública, que hace que cada obra pública que comience haya una cuota para los ex participantes de este programa que mencionábamos antes, que es Uruguay Trabaja.
Usted decía hace un rato, ministra, que el país ha cambiado, que de 2008 para acá hay un crecimiento económico muy fuerte. Sin embargo, el índice de Gini, que marca las desigualdades en la distribución de la riqueza, no ha tenido avances. Que el Uruguay sigue siendo, si bien en comparación con los países de la región está muy bien ubicado, porque es el país menos desigual, claro, si se compara a sí mismo, no ha habido cambios en los últimos tiempos pese a este crecimiento. ¿Usted qué opina con respecto a esta discusión que hay en torno a la redistribución de la riqueza? ¿Por dónde debería aplicarse? ¿Qué debería hacer el gobierno en su conjunto para profundizar en esto? Porque aquí hay elementos y ya opiniones distintas. Hay quienes dicen que hay que aumentar la carga tributaria a los que más ganan. Hay otros que dicen que hay que universalizar las asignaciones familiares. Otros dicen que hay que mantener las cosas tal como están, que es un tema de tiempo. Hay otros que dicen, por ejemplo, que el IVA es un instrumento potable, posible, para que se devuelva todo el IVA que pagan los sectores menos pudientes, se devuelva todo y por ese lado se incremente la capacidad de compra. ¿Dónde se ubica usted en esta visión y estas discusiones que se están dando en forma muy calurosa dentro del gobierno?
Es una preocupación, sí, del gobierno, y bueno, cada uno de nosotros la tomamos y la visualizamos desde nuestros lugares y de nuestras formaciones, ¿verdad? Nosotros pensamos que tiene que ver con la redistribución de la riqueza, con una organización también del trabajo, está vinculado al desarrollo del país productivo y que sí, que cada vez los ricos son más ricos y los pobres cada vez más pobres. Esa distancia es la que estamos tratando de salvar y que es tan difícil. Por eso, porque los pobres son cada vez más pobres y tienen mayores dificultades para acercarse a esa franja que ha logrado en este periodo, gracias a un periodo de bonanza económica, acumular riqueza.
Nosotros... Ayer lo decía, perdón, el senador Carlos Baraíbar, decía, estamos todos de acuerdo que este es el diagnóstico, las diferencias aparecen en el cómo.
En cómo se avanza para redistribuir mejor. En cómo redistribuir la riqueza. Y nosotros pensamos que el capital y la gente que ha logrado capitalizarse y enriquecerse fuertemente en este periodo por esta situación concreta es la que debe de aportar más al país. No solo a partir de los salarios, ¿verdad? Que hay un sector muy grande de la sociedad que vive de su salario, no importa cuál. Hay salarios bajos y hay salarios muy altos. Pero los salarios corresponden, eso es lo que nosotros pensamos, a lo que el hombre, el individuo, da a la sociedad en la tarea que desarrolla. Pero el capital es otra cosa. Entonces nosotros pensamos que hay que gravar más al capital y esa gente que se enriqueció mucho tiene que aportar un poco más de lo que está aportando hoy a la sociedad para lograr disminuir esa franja que se da. Y tiene que ver con una estructura, ¿verdad? Con la estructura capitalista que es la que genera siempre los bolsones de poder.
¿Gravar el capital de qué manera? ¿Más impuesto al patrimonio? ¿Más impuesto a la renta empresarial?
Eso puede ser, lo podemos discutir, se puede ver, pero efectivamente tiene que ver. También, bueno, una mayor universalización de las asignaciones familiares es otro tema. Yo creo que la franja y la distancia entre los pobres y los ricos tiene que ver con una estructura de país y con esto que decíamos, que ha facilitado el enriquecimiento de ciertos sectores y que, bueno, que esos sectores, de alguna forma, habrá que buscarla entre todos, deberán aportar un poco más al país para que estos sectores más sumergidos logren el salto que tienen que lograr y toda la sociedad se beneficie de ello.
¿Esta es una visión, ministra, de su partido, el Partido Comunista, o de su gestión al frente del
Ministerio? Es mi visión como comunista.
Su visión como comunista. Pero se está tomando una resolución orgánica a propósito de esto dentro del Partido Comunista.
No es tomar una resolución orgánica. Cada uno de los grupos del Frente Amplio y el nuestro también tiene su visión de las cosas. Hemos tratado siempre de aportarla. Nosotros nos sentimos muy reflejados con el programa del Frente Amplio. Siempre trabajamos fuertemente en la elaboración del programa. Cada periodo estamos allí con nuestras propuestas. Han sido tomadas algunas, otras no, porque el Frente Amplio es diverso, ¿verdad? Cada uno tiene su posición, su postura, pero el Frente Amplio y su programa es lo que nos hace a nosotros hoy estar trabajando con mucho optimismo, porque, en principio somos optimistas, de lo contrario no nos meteríamos en estos.
Pero en estos... grabar más el capital, entonces, ¿de qué manera sería?
Puede ser con mayores impuestos, puede ser aumentando el IRPF para el capital y no para los salarios, puede ser, pero hay que discutirlo. Nosotros no nos negamos a discutir, nosotros lo que estamos planteando en todo caso, y bueno, también como ciudadanos, con nuestra visión, con nuestra concepción del mundo, pero es lo que visualizamos como posibilidades y como además exigencia a un sector de la sociedad que se ha beneficiado mucho más que otro, que está en esta situación de la que estamos hablando, que puede no incluirse nunca o que después genera más cargas y más gastos a la sociedad, o no. Pero no solo por los gastos y las cargas. La sociedad uruguaya, ¿hasta cuándo va a tolerar que haya ciudadanos que vivan entre cartones? La sociedad uruguaya, ¿hasta cuándo va a tolerar o hasta cuándo vamos a tolerar que los niños hurguen en los contenedores para encontrar comida? Son cosas que la sociedad se las tiene que plantear, el conjunto de los uruguayos. ¿Cuánto queremos? Porque la seguridad, por ejemplo, que es otro de los temas, no se puede tratar desde el punto de vista solo de la seguridad. La seguridad tiene que ver con que esta sociedad sea más equitativa, sea más justa, tengamos todos las mismas opciones y las mismas posibilidades, y eso hará que los jóvenes ya no sean un riesgo ni les tengamos miedo a nuestros propios hijos, porque son hijos de la sociedad uruguaya.
¿Cómo es su vínculo con el Ministerio de Economía?
Es bueno, yo tengo, siempre digo, buen vínculo con todos los ministros, con todos los ministerios. Hemos trabajado muy bien nuestro presupuesto. Y ayer yo decía en una audición, no recuerdo cuál, el ambiente de trabajo en el equipo de gobierno es muy bueno. Y realmente todos estamos convencidos que tenemos que cooperar y coordinar mucho para lograr éxito.
Porque hoy Búsqueda informa que el presidente de la República ha designado a Jerónimo Roca como subdirector de la OPP, como una forma de hacer contrapeso con el equipo económico que encabeza el ministro Fernando Lorenzo, con la idea de fortalecer la OPP para que asuma un manejo más central, más cercano al presidente en medidas, por ejemplo, asociadas a esto, a los cambios impositivos, a la redistribución de la riqueza. ¿Usted cómo ve esto?
A mí me parece bien que el presidente tome medidas que entienda adecuadas para salvar los problemas que él entiende y que el gobierno entiende que existen. El presidente ha manifestado en varios consejos de ministros su preocupación por esto de la equidad, lo ha planteado como problema, ha pedido que pensemos todos en conjunto y colectivamente cómo podemos ayudar a disminuir esa franja entre pobres y ricos y a mejorar la equidad. El Ministerio de Desarrollo Social lo está discutiendo a la interna, estamos discutiéndolo con nuestros directores y estamos preparándonos con un seminario interno sobre equidad con asesoramiento de la universidad para luego tal vez hacer alguna jornada más abierta en el marco del Consejo Nacional de Política Social.
Pero entonces está claro que se está colectivizando la inquietud, es decir, que no recae en el Ministerio de Economía, que uno podría suponer es la cartera especializada en temas económicos para que se aboque de esto, sino que se le está solicitando
un
aporte colectivo, más general, más colectivo.
Ah, sí. Y yo creo que tiene que ser un aporte colectivo. No puede ser de un solo ministerio, claro. Veremos cómo desde cada uno, desde nuestros lugares, y por eso digo que nosotros en el Ministerio de Desarrollo Social es una preocupación también, y estamos viendo cómo prepararnos, cómo capacitarnos, cómo informarnos más y cómo colaborar y que colabore con nosotros la Universidad de la República para luego también aportar lo nuestro desde esto que son las políticas sociales.
Porque aquí aparecen ideas, no digo contrapuestas, porque el objetivo tal vez que se ha manifestado es el mismo, mejorar la redistribución de la riqueza, de los ingresos, pero el tema es el cómo. El asunto es cómo se lauda, en definitiva, esas visiones que pueden ser diferentes.
Siempre se han laudado, nosotros también en eso somos optimistas y creo que lo que nos une es el programa del Frente Amplio.
¿Coincide que este va a ser una batalla del año, digamos, la definición de qué hacer con respecto a este asunto?
Yo creo que son muchas batallas, tenemos muchos frentes abiertos, pero este es uno, claro. Es el centro del asunto, cómo disminuimos al mínimo la indigencia, cómo bajamos la pobreza, cuando en realidad la franja se mantiene tan alejada en los sectores más donde se ha recibido mayor beneficio de la bonanza económica y de estos sectores que están tan sumergidos.
Porque es un asunto central y yo ya me animaría a decir que en algún momento vale la pena volver a conversar con usted, porque hay un dato que es numérico, que es ese que da el índice famoso de Gini.
De
pero
Gini, sí.
Después hay manifestaciones que se pueden ver, tal vez muchos en Montevideo viviendo en plazas, el tema de los recolectores de basura, los contenedores. O sea que, si bien eso no es numérico, pero da la impresión que efectivamente la pobreza, digamos, no, por lo menos hay manifestaciones de la pobreza que se ven en Montevideo y que, en definitiva, hacen a uno preguntarse legítimamente qué ha pasado, si es que no hay un problema justamente de instrumentación del plan de equidad, de ejecución del plan de equidad. En todo caso, lo dejo planteado como pregunta para volver a conversar.
Bueno, muchas gracias, sí, cómo no.